Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
En el programa pasado, habíamos dejado a Mozart a los 16 años en su tercer viaje a Italia, a donde iba a cumplir el contrato para componer la ópera seria Lucio Silla, que es el 135, que debía presentarse en el Carnaval de 1773. Lucio Silla tenía libreto de Giovanni de Gamerra, el cual había sido tanto sacerdote como soldado, y en ese momento era gobernador general de Lombardía. Más tarde, de Gamerra trataría de fundar un teatro nacional en Nápoles y traduciría el libreto de la flauta mágica de Mozart al italiano. El joven maestro debía entregar los recitativos en octubre de 1772 y llegar en noviembre a Milán para componer las arias y ayudar a ensayar. Mozart había salido de Salzburgo con su padre el 24 o tal vez el 26 de octubre de 1772 hacia Milán y ya había enviado los recitativos de Lucio Silla como ordenaba el contrato. A su llegada debía escribir los coros y la obertura, porque las arias tenían que esperar hasta que conociera a los solistas. Padre e hijo llegaron a Milán el 4 de noviembre y se enteraron que el libretista de Gamerra le había pedido a Metastasio que revisara el texto y que el venerable poeta le había hecho varios cambios, quitando una escena y añadiéndole otra. Para la obertura de Lucio Silla, en vez de producir un preludio de forma libre como había hecho en Ascanio en Alba, que es el 111, Mozart decidió volver a la forma tradicional de la sinfonía italiana, es decir, dos alegros separados por un movimiento lento, como en la obertura de Mitrídate Re di Ponto, que es el 87, a la cual se parece mucho. La forma de los dos primeros movimientos y la fuente de sus ideas melódicas es la misma que para la obertura de Mitrídate, pero existe una diferencia infinita en su inspiración y en su elaboración. Mozart ha multiplicado bellamente los pequeños temas y sus ritornelos, ha reducido la importancia de los instrumentos de viento y ha reemplazado los desarrollos por temas nuevos, escogiendo una atmósfera musical brillante y ligera. En cada línea se siente al maestro alemán de las grandes sinfonías de 1772, esforzándose por controlar su inspiración de instrumentista-poeta. Los escasos acordes de los vientos, por ejemplo, le añaden al conjunto orquestal un color y un significado importantes, y los dos violines tienen un papel esencial que contrasta con el grupo de las violas y de los bajos. Los temas, todavía separados, están relacionados entre sí por pequeños detalles que pasan del uno al otro, y se ve aquí, por la primera vez, una decantación de la influencia italiana, que ya no es ni una imitación ni un experimento, sino el producto de la esencia de los maestros italianos de esa época. Las repeticiones en eco, los ritornelos y los largos crescendos que Mozart volverá a usar en su viaje a Mannheim tienen aquí un alcance y un significado completamente nuevos, que hacen de esta obertura un magnífico ejemplo del espíritu italiano. Pero si el primer movimiento está íntimamente relacionado con el género tradicional de la obertura italiana por su impresionante variedad de unidad, el andante y el allegro final ya dejan entrever arranques románticos que hasta ahora no habían aparecido y que anuncian claramente la gran crisis sentimental de los tres meses siguientes. Este elemento apasionado, que todavía no habíamos visto en realidad, sí había aparecido ya en la producción musical de Mozart, porque por la correspondencia de su padre sabemos que antes de componer la obertura ya había terminado los tres grandes coros de la ópera, y la semejanza en estilo del desarrollo del andante con la gran escena lírica del primer acto nos muestra que las escenas propiamente románticas de Lucio Silla no son un accidente, sino el principio de una nueva fuente de emoción musical en el alma de Mozart. No vamos a ceder ante la tentación, muy grande por cierto, de analizar detalladamente la forma y la instrumentación de esta obertura, que tanto significado tiene en el desarrollo inmediato de la obra del joven. Pero tampoco sería objetivo dejar de expresar el asombro que ante una joyita de inspiración italiana produce la absoluta falta de interés de Mozart en relacionarla con el carácter de la obra a la cual precede. A pesar de todos los toques románticos que ya se entreven aquí, la obertura de Lucio Silla es simplemente una pequeña sinfonía teatral que tendría el mismo efecto en una ópera bufa que ante el drama clásico para la cual fue escrita. Escuchemos la obertura de la ópera Lucio Silla, interpretada por la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager. Son sus movimientos molto allegro, andante y molto allegro. Acabamos de escuchar la obertura de la ópera Lucio Silla, que es el 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. El primer acto comienza en un lugar solitario, cerca al río Tíber, donde se observan unas cuantas ruinas y al fondo el monte Quirinal, con un pequeño templo encima. Cecilio, un senador desterrado, ha vuelto secretamente a Roma y espera a su amigo Sina, pero cada momento aumentan su temor y sus dudas. Cuando Sina llega, Cecilio pregunta por su esposa Junia y Sina le informa que está de luto por él, a quien cree muerto, porque el dictador Sila ha hecho correr esos rumores para tratar de conquistarla. Cecilio quiere verla inmediatamente, pero Sina aconseja cautela. Más aún, Junia es huésped obligada en el palacio del dictador. Pero si Cecilio se esconde en el mausoleo de los héroes a la salida del palacio, como Junia todos los días visita la tumba de su padre, se podrían reunir allí y, mientras tanto, Sina haría guardia con otros amigos de Cecilio que también quieren liberar a Roma del tirano. Sina predica optimismo en su primera aria, un alegro en si bemol mayor con acompañamiento de oboes, trompas dobladas por las trompetas, muy extraño, y cuerdas. Esta es un aria da capo completa, con doble exposición, extrañamente la más larga de la ópera, porque Sina no es sino un papel secundario. El material temático de la exposición orquestal es amplio, pero está concentrado a propósito en grupos de dos temas, cada uno con ideas que van a ser usadas para secciones de la coda o para ritornelos enlazantes. La partitura es ya tan elaborada que no tiene nada que ver con los modelos típicos de ópera italiana. Estamos ante una nueva técnica operática de Mozart.